Buenas tardes, señoras y señores, y gracias por su espera. En este momento, me gustaría darle la bienvenida a la conference call con los resultados de RLH Properties del primer trimestre del 2017. Me gustaría informarles que este evento está siendo grabado y todos los participantes estarán en modo listening only durante la presentación. Después que la presentación de la compañía haya finalizado, habrá una sección de preguntas y respuestas. En este momento, se darán las instrucciones adicionales. En caso que alguno de los participantes necesite ayuda durante la presentación, por favor presione asterisco 0 para comunicarse con el operador. Antes de continuar, permítame mencionar que las proyecciones incluidas en esta presentación se basan en creencias y supuestos de la administración de RLH Properties y en información actualmente disponible en la compañía. Estas proyecciones implican riesgos e incertidumbres porque se refieren a acontecimientos futuros. Por lo tanto, dependen de circunstancias que puedan o no ocurrir. Los inversionistas deben comprender que las condiciones económicas generales, condiciones de la industria y otros factores de operación también podrían afectar los resultados futuros de RLH Properties y podrían causar que los resultados difieran materialmente de los expresados en las proyecciones incluidas en esta presentación. A continuación, dejo con ustedes a los señores Borja Escalada, director general y director de finanzas interno, y al señor Francis Nuss, vicepresidente ejecutivo de gestión de activos y transacciones. Señor Borja Escalada, puede usted comenzar la presentación.
Muchas gracias. Buenos días a todos. Comenzamos la presentación de resultados correspondientes al primer trimestre de 2017 de RLH Properties. Respecto a la información más relevante que ha incluido en nuestros resultados del primer trimestre del 2017, como saben, tenemos a la fecha en nuestro balance tres activos: un hotel en operación, que es el Hotel Four Seasons en la Ciudad de México, con 240 cuartos; un hotel en fase de desarrollo, el Hotel One Only Mandarina, de aproximadamente 120 habitaciones, equivalente a 115 llaves, considerando que algunas suites tienen dos habitaciones; y un hotel en fase de desarrollo, el Rosewood Mandarina, en fase de diseño, con aproximadamente 127 cuartos. Como saben, OHL suscribió un contrato de compraventa con OHL para la adquisición del 51% de los cuatro hoteles y el campo de golf situados en el desarrollo de Mayacoba el pasado 20 de diciembre de 2016. Si bien la operación todavía no se ha completado, esperando que se complete a finales del mes de abril de 2017, motivo por el cual no tiene impacto todavía en nuestros estados financieros correspondientes al primer trimestre, si bien ya se ha obtenido la autorización de la Comisión Federal de Competencia Económica, así como se están cumpliendo el resto de las condiciones precedentes para que se produzca el mencionado cierre de la transacción, que esperamos tenga lugar antes de que acabe el mes. En cuanto al principal activo que tenemos en operación, el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, como veremos más adelante, ha tenido un muy buen comportamiento de ocupación, con una ocupación en el trimestre del 66%, lo que supone un incremento de 3.8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del ejercicio 2016. Un RevPAR de 4.395 pesos, lo que supone aproximadamente un 11.5% por encima del mismo periodo del año anterior, y con una tarifa de 328.7 dólares, equivalentes a 662 pesos aproximadamente, lo que supone, como comentaremos más adelante, un 6.5% por debajo en términos de moneda americana y un 5.1% en términos de moneda local, fundamentalmente, como explicaremos más adelante, debido al incremento y buen comportamiento del sector del segmento de grupos, en el que se ha enfocado una buena parte de la política comercial del hotel y que tienen una tarifa un poco más baja que la del sector del transient, si bien es cierto que han empujado la ocupación hacia arriba, teniendo como resultado el buen comportamiento que ha tenido el RevPAR del hotel. En cuanto Al hotel también ha tenido un muy buen comportamiento el restaurante Zanaya, que como saben inició operaciones en julio de 2016, incrementando los ingresos en el periodo 2016 respecto al mismo periodo del año 2015, en el momento anterior a su reforma, en un 91.6%. Respecto a los dos hoteles que tenemos en desarrollo y que inciden en los resultados de 2017, el One and Only Mandarina ha finalizado el diseño esquemático en el trimestre anterior, tanto el arquitecto contratado Ricky Architects como nuestro equipo interno de desarrollo y el resto de asesores han completado dicha fase de diseño y se ha continuado con la construcción de las habitaciones muestra, así como en la preventa de las villas branded de dicho hotel, habiéndose, que como saben comenzó el pasado diciembre, habiéndose prevendido en este trimestre dos villas, lo que junto con las cuatro del trimestre pasado lo eleva a un total de seis. Respecto al Rosewood Mandarina, se encuentra en proceso de selección el arquitecto y el equipo técnico, esperando completar dicho proceso en los próximos meses, así como la ejecución de los estudios técnicos, todo ello previsto para antes de que acabe el ejercicio 2017. Como comentábamos, el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México ha tenido un buen comportamiento en el primer trimestre, con una ocupación, decíamos, del 66%, un 3.8 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del año anterior, fundamentalmente debido al muy buen comportamiento del mes de marzo, que ha tenido una tasa de ocupación del 73.5%, lo que supone 15.5 puntos porcentuales por encima del mismo periodo del ejercicio 2016. Decíamos que en moneda local la tarifa promedio ha registrado un incremento del 5.1%, en dólares un cierto decremento, como decíamos, motivado al buen comportamiento del segmento de grupos, que ha tirado un poco, arrastrado un poco hacia la baja la tarifa media diaria, pero sin embargo ha subido la ocupación y por lo tanto el RevPAR del hotel se ha situado con un incremento del 11.5% respecto al mismo periodo del año anterior, alcanzando la cifra de $4,395 aproximadamente. En cuanto a los hoteles en desarrollo, como saben, el hotel One and Only Mandarina se sitúa en un desarrollo de 33 hectáreas que adquirió RLH a su socio Actur, y donde dicho plan maestro elaborado por Reed Joyce Architects contempla el desarrollo de un hotel de 120 habitaciones, como decíamos, 115 llaves, a desarrollar en dos fases, una primera fase de 75 llaves y 80 habitaciones y una segunda fase de 40 llaves, donde además se adaptarán las zonas comunes al nuevo tamaño del hotel. El diseño se ha completado y estamos desde el mes de febrero en fase de construcción de las habitaciones muestra, y la comercialización de las villas, como decimos, se ha logrado ya comercializar seis villas, dos en este trimestre, cuatro en el mes de diciembre del ejercicio anterior. Como saben también, el contrato de adquisición del terreno sobre el que se va a ubicar el hotel con Actur, esta última compañía se comprometió a ejecutar las obras de infraestructura a pie de lote, obras que comenzaron en el segundo trimestre de 2016 y que continúan hasta la fecha en calendario y en el presupuesto previsto. A modo de ejemplo, la vialidad principal que comunica la entrada del desarrollo con la entrada del lote del hotel se encuentra ya en un grado de avance del 90%. Y asimismo, en cuanto a la construcción del propio hotel, se ha iniciado ya la construcción de los cuartos muestra, lo que esperamos también que facilite y acelere la comercialización de villas residenciales en los próximos meses. Del mismo modo, se encuentra en fase de construcción el rompeolas y el muelle, el Yeti, y también en presupuesto y en plazo. El Rosewood Mandarina, como decíamos, estamos en fase de selección de arquitecto y en fase de selección de los principales técnicos que nos ayuden con los estudios técnicos del hotel. En cuanto a los resultados en sí mismos de la compañía, el primer trimestre de 2017 ha cerrado con unos ingresos de 142.9 millones de pesos, lo que supone un incremento del 35.1% respecto al primer trimestre, debido también, entre otras cosas, a que el hotel Four Seasons contaba con la totalidad de su inventario, el 100% del inventario disponible, mientras que en el mismo periodo del año anterior teníamos aproximadamente 46 unidades fuera de inventario. De estos 142.9 millones de dólares, de ingresos, el 66.4% corresponde a renta de habitaciones, el 27.8% aproximadamente a alimentos y bebidas y el 5.7% a ingresos hoteleros. Respecto a nuestros costos y gastos generales, se han situado en el periodo en 85.8 millones de pesos, lo que supone un incremento respecto al mismo periodo del año anterior de prácticamente el 18%, lo que supone un incremento menor en 1.715 puntos básicos a los ingresos, que, como decíamos, han incrementado un 35%, lo que se ha traducido, por lo tanto, en una mejora del margen y, por lo tanto, en una mejora de la contribución hotelera. De nuestros costes, el 15% aproximadamente corresponden a gastos de habitaciones, el 26.8% han correspondido a gastos de alimentos y bebidas, el 2.6% a los gastos del resto de departamentos hoteleros, mientras que el 46.6% a gastos de administración y operativos recurrentes, donde se incluye también el pago por la gestión hotelera a la marca Four Seasons. El 4.6% han correspondido a gastos de mantenimiento y el 3.8% a los principales suministros. Con todo, la contribución hotelera al primer trimestre se ha situado en 57.1 millones de pesos, lo que es un 73% de incremento respecto al mismo periodo del ejercicio 2016, motivado fundamentalmente, como decíamos, por el incremento más que proporcionalmente de los ingresos frente a los gastos, lo que se ha traducido en un margen de contribución hotelera del 40% sobre ingresos frente al mismo periodo del ejercicio 2016, que se situó en el 31.3%, es decir, 873 puntos básicos por encima en este periodo. Como decíamos, este incremento se ha debido fundamentalmente al incremento de los ingresos y no así al mismo a dicho incremento de los gastos, y el incremento del margen se debe a tener el 100% del inventario disponible. Con todo ello, el resultado de operación neto, el NOI, se ha situado en 57.1 millones de pesos, lo que supone también un 73% por encima del 2016, derivado, por tanto, de esta mayor contribución hotelera. En cuanto a los gastos corporativos registrados en estados financieros han ascendido prácticamente a 31 millones de pesos, si bien es importante destacar que de los mismos 17 millones de pesos son los que corresponden a gastos corporativos del primer trimestre, correspondiendo los otros 14 millones de pesos a gastos de otros periodos, derivados fundamentalmente de la contabilización en el mismo de la retribución variable, el bono que corresponde a la compensación de los administradores y que ahí fue aprobado por el Comité de Auditoría y Prácticas Societarias posterior a la validación por nuestro auditor PricewaterhouseCoopers en el primer trimestre del año y, por lo tanto, fueron registrados entonces, así como otros gastos corporativos registrados en el primer trimestre, pero que corresponden a periodos posteriores. Si asignamos los 17 millones de pesos que aproximadamente se han devengado de gastos corporativos en el primer trimestre y lo dividimos entre los activos generadores de Guacida, que en este caso sería solo el Hotel Four Seasons de la Ciudad de México, y aquellos que no son generadores todavía de Guacida por estar en desarrollo o por no haber sido todavía consolidados en nuestro balance, que son fundamentalmente el cash necesario para la adquisición de los activos Mayacoba, que representa un porcentaje importante de nuestro patrimonio, así como el One and Only Mandarina y el Rosewood Mandarina, en función del capital propio invertido en dichos activos, aproximadamente el 10% viene representado por el Four Seasons y, por lo tanto, de esos 17 millones de pesos de gastos corporativos, tan solo 1,7 millones de pesos son atribuibles a activos generadores de Guafía. De esa manera, la Guafida recurrente que figura registrada en nuestros estados financieros por importe de 26,1 millones de pesos y que representa un margen del 18.3 respecto a los ingresos y lo que supone un 7.2% de decremento respecto al mismo periodo del 2016, si utilizásemos solamente los gastos corporativos que corresponden a los sitios generales de Guafida, el Guafida recurrente normalizado sería de 55.3 millones de pesos y, por lo tanto, el margen de 38.7% respecto a los ingresos. De este modo, la utilidad de operación durante el primer trimestre de 2017 se ha situado en 4,5 millones de pesos, lo que supone una disminución de 10.2 millones de pesos comparada con el mismo periodo del ejercicio 2016, que terminó en 14 millones de pesos, debido fundamentalmente a dos motivos. Por un lado, a gastos operativos no recurrentes, por importe de 10 millones de pesos, fundamentalmente derivados de la adquisición de los negocios en marcha del proyecto de Mayacoba, así como de haber registrado gastos corporativos no correspondientes al periodo del primer trimestre, dado que si no los tuviésemos en cuenta, la utilidad de operación se situaría en 18.4 millones de pesos y si solamente tuviésemos en cuenta los gastos corporativos asignables a activos que son generadores de UACIDA, se situaría la utilidad de operación en 33.4 millones de pesos. Es relevante también comentar la pérdida cambiaria que se ha registrado en el primer trimestre del 2017 por importe de 463,5 millones de pesos. Importante destacar que dicha pérdida cambiaria no ha supuesto una salida efectiva de caja de la compañía, sino que se deriva como consecuencia de la obligación de valorar a cierre de cada uno de nuestros balances los activos que tenemos en moneda extranjera, en este caso la caja que tenemos en dólares. Y como saben, la política de la compañía es mantener la tesorería en la moneda en la que se va a utilizar o se estima que va a ser utilizada la misma, minimizando así el riesgo de sufrir pérdidas cambiarias reales. De este modo, una vez que se hizo la emisión de capital en el cuarto trimestre del ejercicio 2016, los fondos o recursos obtenidos de la misma, que ascendieron prácticamente a 3.000 millones de pesos, fueron asignados a, o fueron convertidos en su inmensa mayoría a dólares americanos, dado que es en dicha moneda en la que se va a utilizar dichos recursos fundamentalmente, dado que los mismos son para la compra del proyecto de Mayacoba, del 51% de los hoteles y el campo de golf de Mayacoba, y para la construcción del hotel Guananoli Mandarina. Cuando se produjo dicha conversión de pesos a dólares, se hizo un tipo de cambio medio aproximado de 18.6 pesos por dólar, lo que hizo que en el cuarto trimestre del 2016, como consecuencia de la depreciación que sufrió el peso en dicho cuarto trimestre, cerrando el mismo en el entorno de los 20.6 pesos por dólar, se registró una utilidad cambiaria en el cuarto trimestre del 2016, como recordarán de la última presentación de resultados, del entorno de 405 millones de pesos. Del mismo modo que la pérdida cambiaria de este primer trimestre no ha supuesto salida de caja, tampoco supuso una entrada real de caja la utilidad cambiaria registrada en el cuarto trimestre. En el primer trimestre ha ocurrido el efecto contrario, se ha producido una apreciación del peso, cerrando el trimestre en el entorno de 18.8 pesos por dólar americano, y lo que ha supuesto que la compañía ha revertido la utilidad cambiaria que generó en el cuarto trimestre del año anterior y ha registrado la correspondiente pérdida cambiaria. Es importante destacar que, dado que el efectivo que existe en moneda extranjera, en dólares americanos, va a ser utilizado para realizar pagos en dicha moneda, no esperamos que se materialice pérdida ni utilidad alguna derivada de la fluctuación de la moneda. Respecto a los flujos de efectivo generados en el primer trimestre del 2017, el flujo por actividades de operación se ha situado en menos 14.5 millones de pesos, derivado fundamentalmente de los pagos anticipados que se han realizado por la oferta subsecuente de acciones que se está realizando y que se espera completar en los próximos meses, al pago del impuesto anual de la compañía derivado de la utilidad cambiaria que hemos comentado anteriormente en el cuarto trimestre, derivado también del pago de la comisión de en torno a 51 millones de pesos por la cancelación del préstamo de MetLife, que comentaremos más adelante y que se liquidó con fecha 16 de febrero de 2017 y que era el préstamo que se tenía para la financiación del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Y en cuanto al flujo neto de las actividades de inversión, el mismo ha sido prácticamente nulo, debido a que las inversiones que se han realizado en el Hotel Guananoli Mandarina prácticamente se han compensado con el cobro de un préstamo otorgado, como comentamos también en la última publicación de resultados, a Actur, accionista de la compañía, y que fue otorgado en el mes de diciembre y repagado el 11 de enero de 2017. Por último, el flujo neto de las actividades de financiamiento se ha situado en menos 73.8 millones de pesos, debido fundamentalmente a cuatro hechos. Por un lado, como comentaba, el repago del préstamo bancario de MetLife por importe de 1.279,5 millones de pesos. Como decías, el préstamo con el que se financia el Hotel Four Seasons, que tenía un vencimiento en 2018 y que ha sido sustituido por una financiación bancaria, entendemos en mejores condiciones para la compañía y, sobre todo, con un plazo mayor que el que tenía el préstamo de MetLife. Dicho financiación, que se ha firmado en un crédito sindicado con el Banco Español CaixaBank y con Inbursa, por importe de 65 millones de dólares, aproximadamente 1.299.7 millones de pesos. A eso hay que detraerle el pago de intereses y comisiones por la cancelación anticipada del préstamo de MetLife, por importe de cerca de 60 millones de pesos, así como el pago de los dividendos preferentes a nuestro accionista en el Hotel Four Seasons, Vertex, como consecuencia de sus acciones preferentes, por importe de 34.6 millones de pesos. Finalmente, respecto a la situación financiera de la compañía tenía a cierre del primer trimestre de 2017 un efectivo y equivalente de efectivo en balance por importe de 22.7 millones de pesos, incluyendo el IVA acreditable por importe de 40 millones de pesos, por lo que si no considerásemos el IVA acreditable, el efectivo serían 4.381 millones de pesos, lo que compara con 4.913 millones de pesos al cierre del ejercicio 2016. Dicho decremento se debe fundamentalmente a un motivo, que es la fluctuación cambiaria, por 442 millones, y luego a dos hechos menores, como es el pago, como comentábamos, de la comisión de MetLife por los 52 millones y los impuestos a la utilidad de 30 millones aproximadamente, y el pago de los dividendos preferentes que acabamos de comentar a Vertex por 35 millones. Las cuentas por cobrar mantienen un comportamiento muy similar al de otros periodos, con un incremento de 17 millones de pesos, lo que se debe fundamentalmente a que se han reconocido 21 millones de pesos de anticipos a distintos proveedores como consecuencia de la oferta subsecuente que comentamos anteriormente, así como al pago de seguros y fianzas que se van registrando anualmente, mensualmente por importe de 4,5 millones de pesos, a la comisión de apertura del crédito con CaixaBank e Inbursa, que hemos comentado anteriormente, por importe de 20 millones de pesos, y al reconocimiento del IVA acreditable de las inversiones que se están realizando los hoteles en desarrollo por 10 millones de pesos. En cuanto a las partes relacionadas, como verán, el saldo con las mismas disminuyó en 40.3 millones de pesos, que se debe, como ya comentamos también anteriormente, incluso en la presentación de resultados del cuarto trimestre, al repago por parte de Actur del préstamo que le había sido concedido por dicho importe y que fue repagado el 11 de enero de 2017. El activo fijo prácticamente no ha sufrido variaciones, más que por 35 millones de pesos, correspondiente fundamentalmente a las inversiones realizadas en el Hotel Guanano de Mandarina, así como en el diseño y construcción de las villas residenciales. Nuestra deuda bancaria se sitúa, como comentamos anteriormente, fundamentalmente derivada de la financiación del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. El 16 de febrero, como comentábamos, se repagó el crédito de MetLife por importe de 1.280 millones de pesos prácticamente. Se suscribió el crédito sindicado con CaixaBank e Inbursa, que acabamos de comentar, con importe de 65 millones de dólares, que a la 31 de diciembre representaban los 1.200 millones de pesos aproximadamente, menos la comisión de apertura de 19 millones de pesos que se pagó. Con todo, considerando el efectivo disponible de 4.381 millones de pesos y la deuda que acabamos de comentar, el saldo de deuda neta bancaria es positivo en 3.178 millones de pesos, lo que hace que no exista apalancamiento. En cuanto a los instrumentos financieros derivados que figuran registrados, la compañía solamente tiene instrumentos financieros derivados de cobertura para cubrir la fluctuación del tipo de interés derivado del préstamo sindicado que hemos comentado con Inbursa y la Caixa, una cobertura del 80% del principal, y cuya valoración el 31 de diciembre de 2017 ascendía a 11.8 millones de pesos, de los cuales 2.2 figuran registrados a corto plazo y 9.6 a largo plazo. Como comentábamos, no existe apalancamiento de la compañía al tener más caja disponible que endeudamiento. Y en cuanto al pasivo por acciones preferentes redimibles, se ha producido un decremento de pasivo respecto al cierre del ejercicio 2016, correspondiente al pago que hemos comentado de 34.6 millones de pesos y compensado en una parte con la provisión del dividendo preferente correspondiente al primer trimestre por importe de 8.3 millones de pesos. Con todo, se registra un saldo de aproximadamente 200 millones de pesos que se presenta, como pueden ver, a corto plazo, en lugar de a largo plazo, dado que es intención de la sociedad proceder a ejecutar la opción de compra que, como saben, tenemos frente a Vertex por su porcentaje de participación en la sociedad Dinalmex, propietaria del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México. Por último, como pueden apreciar, el capital contable, la única variación que ha sufrido en este caso se ha debido al registro de la pérdida neta del periodo por importe de 299.8 millones de pesos. Por último, confirmar y comentarles que estos estados financieros correspondientes al primer trimestre de 2017 y que han sido objetos de revisión limitada por parte de nuestro auditor fueron aprobados con fecha 18 de abril de 2017 por el Consejo de Administración de la compañía por unanimidad de todos los consejeros. Y hasta aquí la presentación como tal de los resultados y abrimos, por tanto, el periodo de preguntas.
Gracias. El piso está abierto para las preguntas. Si tienen alguna pregunta, por favor, pulse asterisco 1 en su teléfono en este o en cualquier momento. Si su pregunta es respondida en cualquier momento, puede presionar asterisco 2 para retirar su pregunta. Las preguntas serán respondidas en orden que fueron recibidas. Recomendamos que cuando realice la pregunta, levantar el auricular para proporcionar un mejor sonido. Por favor, si me esperan mientras recopilamos las preguntas. La primera pregunta viene de Gordon Lee con BTG. Adelante.
Y buenas tardes, gracias por la llamada. Una pregunta muy rápida. Ya con la incorporación de los hoteles que están adquiriendo de OHL, el sesgo del portafolio claramente está muy dirigido hacia la parte de playa. Y quería preguntarles si eso es un sesgo que les gusta o si buscarían en un futuro tratar de rebalancearlo un poco más hacia la parte urbana, ya sea buscando adquisiciones o buscando desarrollar propiedades en ciudades. Gracias.
Y aquí Jerónimo Brenner. Gracias, Gordon, por la pregunta. ¿Me escuchan bien? Creo que sí, ¿no?
Perfecto.
Básicamente, mira, nos gustan mucho los hoteles de lujo en playa en México. De hecho, en México los hoteles de lujo en playa son uno de los países en donde son de los más rentables en el mundo, porque México tiene una temporada muy larga, de temporada alta para los clientes, además de los costos de operación, el servicio. Entonces, es un segmento que nos gusta mucho en sí mismo y no tenemos ningún problema tener ahí una exposición, una sobreexposición al respecto. Obviamente, a medio y largo plazo, nosotros buscamos tener ambos activos, tanto en ciudad como en costa, ¿no? Pero si ves, los retornos en costa suelen ser mayores también, ¿no? Así es que lo vemos más que en general. Sí queremos tener en ciudad y costa, pero lo vemos case by case. No tiene sentido simplemente tener más ciudad si no se dan las oportunidades con los retornos adecuados. Mientras que en este caso, claramente con Maya Goa, dado el precio que estamos comprando y lo atractivo y lo rentables que son las propiedades, estamos muy contentos de tener esa exposición.
Perfecto. Muchas gracias, Jerónimo.
Por favor, recuerden, para sus preguntas pueden presionar asterisco 1. La siguiente pregunta proviene de Germán Conmec con Afore Coppel. Adelante.
¿Qué tal, Jerónimo? Hola, Germán Gómez, Afore Coppel. Nada más quería preguntar un poco de los fundamentales que ven en España y en Estados Unidos. Un poco hemos entendido un poco lo que acabas de decir otra vez de México y más o menos queremos ver si hay algún valor agregado que puedas llevar allá o qué es lo que están viendo, qué estarían buscando.
¿En dónde dices? ¿En una posible expansión internacional, a eso te refieres?
Ajá, sí.
Sí, perfecto. Digo, actualmente nuestros planes están enfocados en la generación de valor en los activos que tenemos actualmente, en los 8 activos, ¿no? Que tenemos actualmente. Así es que eso a corto plazo ese es totalmente nuestro enfoque, ya que hay todavía mucho por aumentar y crear de valor, sobre todo en los activos de Maya Goa, en donde claramente puede haber eficiencias de compras entre los hoteles, mesa de compras y sinergias, además de pues en los ajustes que hemos hecho, como decimos, en el Four Seasons, de optimizar los usos inmobiliarios y la expansión del Asian Tree, el desarrollo que tenemos, ¿no? Ahora, más a medio plazo y dependiendo de las oportunidades, como pasó con Maya Goa, Nosotros creo que tenemos la plataforma que puede ejecutar transacciones grandes y complejas como las de Mayacoba, si se dan las oportunidades. Y lo bueno es que al tener las relaciones que tenemos con las marcas hoteleras, estas marcas hoteleras operan internacionalmente, están buscando expandir también en países como España o en ciertas áreas de Estados Unidos, y les gusta trabajar con plataformas como las nuestras. Eso hace que nos lleguen constantemente oportunidades para expandir en esos mercados que además conocemos muy bien. Y de ahí que la plataforma tiene esa opción a ese crecimiento. Y en dado caso, como es nuestra política, nosotros sí nos topamos con una adquisición muy atractiva. En ese caso, nosotros regresaremos con nuestros accionistas para financiarla de una forma separada. Nosotros todo el capital que levantamos es para las oportunidades que tenemos contractualmente aseguradas ahora. Futuras adquisiciones serán a través de suscripción de derechos, etcétera, ¿no? Pero simplemente resaltar que a diferencia de las fibras, nosotros sí tenemos la posibilidad de expandir internacionalmente, y que no son mercados distintos como tal, son las mismas cadenas hoteleras y el consumidor de hoteles de lujo es muy similar. Al final son o americanos o ingleses en Europa, que son los mismos más americanos y canadienses en México. Entonces es un crecimiento, digamos, muy natural, más a medio y largo plazo y según las oportunidades.
De acuerdo, gracias, Jerónimo.
Recuerden que pueden hacer sus preguntas presionando asterisco 1. La siguiente pregunta viene del señor Mauricio Martínez con Afores Pensionetes. Adelante.
Ah, ¿qué tal, Jerónimo? ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo están? Pues yo nada más quería ver si pudieran profundizar un poquito más y solamente como para entender en cuanto a los gastos corporativos, o sea, ¿por qué se elevó tanto trimestre a trimestre? Ahí la verdad es como que no me queda muy claro qué fue lo que pasó. No sé si pudieran profundizar un poquito más en eso, por favor.
Sí, por supuesto. Borja, adelante. Gracias, Jerónimo. Sí, mira, Mauricio, y como sabes, los gastos corporativos se componen fundamentalmente por la compensación anual, que se calcula como un porcentaje sobre el capital levantado, y que es el porcentaje que es obviamente superior en el caso del invertido respecto al no invertido, y luego pequeños gastos adicionales como auditoría, consejo de administración, asesores, etcétera. Hay dos hechos importantes. El primero es que se produjo el levantamiento de fondos con el right issue en el mes de noviembre, lo que incrementa, por lo tanto, la base de la retribución, y también incrementó importantemente el equipo de profesionales dedicados a la compañía. Y, en segundo lugar, y la parte más relevante, es que, como comentábamos, los gastos que figuran reflejados en los estados financieros a 31 de marzo de 2017 incluyen gastos de otros periodos y, por lo tanto, desvirtúan la comparación. Los gastos corporativos devengados en el primer trimestre de 2017 ascienden a 17 millones de pesos, dado que el resto corresponden a periodos que no corresponden corresponden a un periodo distinto a este primer trimestre, como comentábamos anteriormente. Por lo tanto, estos son los dos efectos, ¿no? Por un lado, hay gastos que no son del periodo y, por lo tanto, solo será reflejado en los siguientes trimestres cómo se va compensando, hecho que ya se ha comentado con los auditores para que nos autoricen el cambio de criterio para la periodificación de los mismos. Y, en segundo lugar, por el hecho del incremento del tamaño de la compañía, que ha supuesto un incremento también del equipo y, por lo tanto, de los gastos corporativos.
De acuerdo, ya que me quedó más claro, sobre todo la parte de la que dices, aumenta la base, esa es una por lo que hace que aumenten los gastos, y entonces solamente los efectivos de este periodo serían los 17 millones. Ahora, nada más, vale. La otra pregunta que tengo, la parte que no corresponde a este periodo es de algún periodo que quedó hacia atrás pendiente, o es como un pago que se hizo, digamos, de pagos futuros.
Sí, buena pregunta. Pues mira, de los 14 millones que corresponden a otro periodo, 5 millones y medio corresponden al periodo del 2016, como comentaba, derivado a que por la mecánica del funcionamiento de la compensación anual, el bono al equipo de trabajo del ejercicio 2016 se ha de pagar una vez que ha sido aprobado y validado el cálculo de la compensación y del remanente de la misma por el Comité de Prácticas Societarias una vez cerrado el ejercicio y validado por el auditor de la compañía, motivo por el cual se paga y no se puede registrar hasta el primer trimestre del año siguiente. De esos 14, por lo tanto, 5.4 a periodos pasados. Y aproximadamente el resto, que son casi 9 millones de pesos, corresponden al futuro, al segundo trimestre en un caso y tercer y cuarto trimestre en el otro, que corresponden fundamentalmente a retribuciones de consejo, etcétera, que se hacen en pagos semestrales o anuales.
De acuerdo, perfecto. Muchísimas gracias.
No, faltaría más.
Esto concluye la sesión de preguntas y respuestas. En este momento, le cedo la palabra al señor Borja Escalada para sus comentarios finales.
Sí, muchas gracias. Bueno, simplemente comentar que, como les decíamos, estamos muy cerca de cerrar la transacción de Mayacoba, lo que esperamos se pueda ver reflejado en los estados financieros de correspondientes al segundo trimestre. Eso hará también que la dilución de los gastos corporativos o de la UCIDA recurrente reconocida pues sea muy significativa, dado que va a ser un cambio transformador en la compañía en cuanto a los estados financieros que tendremos la oportunidad de compartir con todos ustedes. Por el camino seguiremos trabajando en el desarrollo de los dos hoteles, así como en la explotación del hotel Four Seasons de la Ciudad de México con las perspectivas buenas que tenemos del ejercicio. De modo que esperamos poder contar con su presencia en la presentación de resultados del siguiente trimestre y comentarles el impacto que ha tenido los mismos el comportamiento de la compañía y el cierre de esta transacción. Muchas gracias.
Gracias. Así concluye la presentación de hoy. En este momento puede desconectar su línea. Que tenga un buen día.